Pues ya estamos de vuelta, ya ven, no nos tardamos prácticamente nada. Pero qué bueno porque está con nosotros don Gerardo Castilleja con sus análisis siempre de actualidad y hoy muy justo brincando en este asunto europeo, los Estados Unidos, Ucrania. Adelante, don Gerardo, lo escuchamos con atención.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a la maestra Celeste, a mis queridos colegas aquí en la mesa. Yo quiero poner en claro cómo es que hay cosas positivas y negativas que se están presentando en torno a todo lo que ha sido esta terrible, sangrienta, cruel guerra en Ucrania. Y bueno, pues siempre podemos decir que los británicos, el gobierno británico nos sorprende cada vez más. No por las cosas buenas que hace, sino todo lo contrario. El nuevo secretario de Defensa que tiene el Reino Unido acaba de hacer pues anuncios que realmente muestran que ellos están decididos como cabeza de la OTAN junto con Washington a que van a llevar lo que ya se considera entre los expertos militares en Europa, por ejemplo, el doctor Doktorov, que es un experto en Bruselas, Gilbert Doktorov, ha dicho que ya se está llevando a cabo el plan B de la OTAN. El plan B de la OTAN es la escalada del conflicto, llevar todavía más las cosas hacia una situación donde sea la propia OTAN la que está luchando, peleando en contra de Rusia. Ya no es el hecho de que Ucrania es una guerra subsidiaria, como se dice en términos militares, una guerra proxy, subsidiaria, sino que es una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Y esto lo demuestra los hechos que acontecieron todavía a finales del mes pasado, donde se bombardeó la base militar naval de Rusia, la base de Sebastopol, donde no sabemos exactamente cuánto daño se hizo, porque resulta que tanto el lado ruso como el lado ucraniano están dando cifras pues realmente no creíbles. Se entiende que del lado ucraniano no quieran decir cuánto han perdido en toda la contraofensiva y en general en la guerra, porque pues no quieren perder el apoyo que reciben de los gobiernos de la OTAN y por supuesto de los Estados Unidos, pero también se entiende por qué Rusia no quiere dar las cifras de cuánto han sufrido en los ataques. Porque Rusia también quiere contener a todos los grupos nacionalistas que hay en Rusia, que están dispuestos a decir, ya basta, hay que pasar y aplastar por completo a Ucrania, no podemos permitir que pasen los meses y no se haga de una vez un ataque definitivo, porque Rusia podría hacerlo. Y lo que ha venido considerando el gobierno de Putin es mejor censurar, no se sabe exactamente cuántos. Por ejemplo, murieron en este ataque tan que hubo, tan efectivo por parte de Ucrania contra la base del Comando Central en Sebastopol, en la propia Crimea, porque Rusia habló de un muerto y simplemente no se puede creer que estaba una persona nada más después de que el comando, el edificio fue brutalmente destruido. Entonces, tenemos otro acontecimiento también que muestra que quieren escalar este conflicto. Y tiene que ver no solo con haber atacado esta base central en Sebastopol, también tiene que ver con lo que ha venido haciendo Ucrania al lanzar ataques, ¿verdad? Cada vez más profundos dentro del territorio ruso. El hecho de que se estén aprobando ya los proyectiles de largo o de alta, de gran profundidad, los proyectiles ATAC de Estados Unidos, lo aprobó Biden. Como también Alemania está por aprobar, bueno, se supone que lo va a hacer esta semana, va a decir si va a mandar los proyectiles Taurus, son proyectiles de 500 kilómetros que pueden entrar perfectamente a muchas ciudades de Rusia. Y la idea claramente es extender el conflicto, profundizarlo. Lo que acaba de decir el secretario Straps, el secretario de Defensa del Reino Unido, es que ellos pretenden, al menos lo que dice el propio secretario de Defensa, es que ellos quieren que la Royal Navy, es decir, la fuerza la Marina Británica, con todo ese historial negro que tiene histórico, sea la que proteja a los barcos ucranianos en el Mar Negro en contra de Rusia. También, si no fuera eso suficiente, dice que las empresas de defensa del Reino Unido se tienen que instalar dentro del territorio ucraniano para producir las armas y las municiones que requiere Ucrania. Lo que contestó el propio Medvedev, que es el que está a cargo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, es que dijo, todos esos objetivos van a considerarse legítimos de ser destruidos. ¿Qué pasa si un barco británico o capacidades británicas ya involucradas dentro del Mar Negro o en la propia Ucrania empiezan a participar en forma directa y Rusia considera objetivos legítimos a estas armas, a estos despliegues británicos? Pues esto es una guerra mundial. Y pareciera que en la OTAN eso es lo que se está buscando. Fue tan, ya para terminar, quería decir que fue tan atrevido lo que dijo el secretario de Defensa, Straps, que el propio primer ministro británico, Sunak, tuvo que moderar un poco, endulzar un poco, diciendo, bueno, no son planes inmediatos, se tendría que llevar a cabo una forma paulatina. Lo cierto es que tenemos en medio esa decisión. Ahora, para terminar, realmente es, quisiera mencionar lo que la iniciativa que está tomando fuerza de cuatro importantes alemanes, que están entre ellos dos militares en retiro. Uno de ellos fue director de operaciones de la OTAN, el general Kujak, y otros dos importantes alemanes, un académico y un diplomático. Esta iniciativa es para dar un programa de pacificación con todos los requerimientos jurídicos y técnicos que se tendrían que estar discutiendo ya para pacificar de inmediato la guerra, donde ninguna de las dos naciones involucradas podrían tener poder, ninguna demanda. Incondicionalmente tienen que detener los ataques en este momento y se tendrían que pasar a las negociaciones inmediatas. Esto está tomando fuerza porque claramente en Europa y en Estados Unidos, ya se vio en el Congreso, ha habido una sesión en 30 apenas el martes, donde no consiguieron esa aprobación de los 24 mil millones de dólares adicionales a Ucrania, porque hay mucha oposición. Entonces, tenemos que hacer que el resto de países promovamos que no se puede pasar a una escalada de guerra cuando necesitamos ya las negociaciones inmediatas de paz. Y tenemos entonces que la fuerza global que representa la mayoría del planeta, que se ha expresado con la reunión de los BRICS, que se expresó en la reunión del grupo de los 77, que se expresa cada día que uno ve con declaraciones que salen de China o de Rusia o de la propia, incluso de Brasil, es pasemos a las negociaciones de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Y esto es un problema existencial para la humanidad. Yo quisiera con eso concluir y naturalmente que estos temas se tienen que abordar constantemente porque necesitamos crear esa conciencia a nuestros queridos radioescuchas, que sepan que sí hay una resistencia creciente a la guerra, pero aún está muy descoordinada, muy desorganizada. Tiene que ser una voz, como un rayo láser que concentra su energía en un solo punto para poder producir ese efecto tan poderoso que tienen los rayos láser, así tienen que ser las voces que se suman en el mundo en contra de la guerra. Es cuanto, profesora Francisca. Gracias.
Gracias a usted, maestro Castilleja. ¿Qué tal, Diego? Yo siento a veces que te pido, por favor, que me disculpes y me perdones, pero te enseño el puño porque si no lo haces te voy a dar un golpe. Así es como se están llevando estos asuntos. Por un lado, todos los que se sientan buscando la paz, pero por el otro, la realidad es te mando mis barcos, te amenazo, te amago, te cierro mercados. Explíquenos un poco en unos 3 minutitos, maestro.
Buenas tardes, estimada Francisca, profesor Castilleja, y también saludamos a nuestra amiga Celeste y a nuestra audiencia, tanto la del plano mexicano como la de los otros países. Coincido en que, por un lado, a nivel internacional, se presiona o se habla públicamente en forma de show diciendo estamos, abogamos por la paz, a favor de la democracia, y por el otro lado, en forma simultánea, se implementa mecanismos y herramientas totalmente bélicas que producen y no solamente inestabilidad dentro del sistema internacional, sino también se producen a propósito graves consecuencias en el orden económico y en el orden político de no pocas naciones y estados del mundo. Aquí, en el caso del conflicto en curso, conflicto híbrido global ruso-ucraniano, y sobre todo en su faceta específica, la militar, aquí es donde Rusia se defiende, aquí es donde Rusia está protegiendo a su población y está protegiendo la preservación de su estatus y de su identidad nacional y su permanencia geopolítica a nivel global frente a aquellos del occidente, sean que los que están situados en las matrices de Londres o las matrices de Washington o Nueva York, que buscan a través de falsa narrativa y implementando, como decíamos, toda esta manipulación y estas maquinaciones de guerra, tratan de no solamente de obstaculizar el desarrollo normal del Estado ruso, el desarrollo normal de la estadidad a cargo del presidente Vladimir Putin, sino también tratan de resolver ciertos problemas que tienen ellos mismos, estas matrices de poder atlantistas, a nivel mundial. Con el cuento, con el pretexto, con la fantasía, por supuesto, de que Rusia y Putin son los enemigos de la paz y del orden internacional. Esto, como bien lo estamos repitiendo en este espacio de forma incansable, desde antes de inicio del 2022, pues esto va a ser confrontado cotidianamente por la realidad, y los resultados objetivos se están dando a medida que pasa el tiempo, y donde más poblaciones del mundo, más personas, más entidades políticas están viendo que aquí el culpable no es Rusia, y que Rusia y el presidente Vladimir Putin están a favor de la auténtica paz mundial. Y aquí vamos a hablar después de las consecuencias de esto que está dándose en los Estados Unidos dentro de esa guerra civil interclánica de las élites del poder. Adelante, estimada Francisca.
Pues, hijo, interesantísimo, muy discutible, pero vamos al corte número 2 y volvemos en un momento. Gracias.